Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en la Feria del Libro. Se acaba de inaugurar, Guillermo Sacomano hizo su discurso y nosotros estamos haciendo la radio. Yo elegí estar al aire libre. Obviamente la primera jornada, está fresquito, va a estar más. Y tenemos como invitado, tengo que saludar primero a Laura Cristaldo, que se está bancando el frío. ¿Cómo estás, Laura? Y a Ezequiel Sánchez en la radio, que bueno, no lo hoy Ezequiel es a la distancia la cosa. Y hoy vamos a hacer, en realidad lo va a hacer nuestro invitado de hoy, Adrián Pignatelli, el profesor Pignatelli. ¿Cómo estás, Adrián?
¿Cómo te va, Atilio? ¿Qué decís? Buenas noches, gracias por la invitación.
Es un gusto tenerte de vuelta en Soltando Pájaros. El título, el perfil de Lavalle, justo se cumplió ahora, en abril, el 21, hace unos pocos días atrás, 200 años de la batalla de Riobamba. Y ahí nació el mote del León de Riobamba para Lavalle. Contalo vos, por favor.
Mote del que siempre estuvo muy, muy orgulloso. Riobamba fue un combate muy particular y los estudiosos de la militares aseguran que fue la carga de caballería más brillante de la historia argentina. Esto ocurrió en Ecuador, en la llanura de Tapi, cerca del pueblo de Riobamba, donde Lavalle, 35 años, al mando de 96 granaderos, de pronto baja una loma y se encuentra frente a él a 420 españoles montados.
Él había ido de exploración, el general Sucre, que era el...
Claro, Antonio José de Sucre, que era comandante de del Ejército del Sur, del famoso ejército de Bolívar, lo había mandado a explorar la zona para ver dónde estaban los españoles, porque los estaban persiguiendo. Los españoles estaban en retirada y los estaban persiguiendo. Por eso Lavalle cruza lo que es el pueblo de Riobamba, se introduce en la llanura de Tapi y cuando pasa esta lomada se encuentra con semejante ejército que estaba cubriendo la retirada de la infantería. Lavalle no lo piensa ni dos segundos, manda a desenvainar los sables y ordena a degüello, 96 contra 420. Arremetieron contra los españoles obviamente muy sorprendidos, le provocan 12 muertos, los españoles retroceden hasta donde está la infantería y cuando Lavalle ve que ellos están a tiros de fusil de la infantería, se paran y retroceden, pero no huyen, sino que retroceden tranquilos,
al trote,
para decir, che, no estamos huyendo.
Sí.
Los españoles, la caballería española cuando ve esto, dice, 96 no nos pueden correr a 400.
Claro.
Entonces, ¿qué hacen? Una carga. Cuando Lavalle ve que hacen una carga, Lavalle frena, pega media vuelta y los vuelve a encarar. Les provoca 40 muertos ahí mismo. Y ahí los españoles terminan escapando. Y en todo ese interín, como no volvía, Antonio José de Sucre dice que se embrome Lavalle, se perdió solo, mala suerte, no sabía todo lo que estaba pasando. Y a partir de esta acción, tanto Lavalle como los 96 granaderos tienen dos muertos.
Dos muertos.
Y dos heridos solamente los granaderos en las dos embestidas. El general San Martín, que estaba a cargo del gobierno de Perú, le otorga un escudo que dice a los héroes al heroico valor de Riobamba, que era un escudo de tela bordado en oro y plata, que Lavalle lució orgulloso hasta el último día de su vida. Él decía que era la mejor condecoración que había tenido en su vida.
Hay una... cuando Sucre se entera de lo que sucede, habla de una elogiable...
Claro.
ahora no me sale la palabra exacta, elogiable...
Arrojo. Y valentía, y él habla de la frialdad y del temperamento de Lavalle. A Lavalle cuando hace su parte de guerra, en la segunda carga, dice, no nos íbamos a echar atrás y nos íbamos a perder la segunda carga. Sí.
Acá tengo el machete. Elegante osadía, dice Sucre.
Elegante osadía, claro. Sí, sí, sí.
Es notable. Obviamente esto a Lavalle le... ya venía. Lavalle había tenido... Contalo vos, porque ya estamos...
Lavalle
es en el 22. Y Lavalle arranca como granadero...
En 1812...
10 años atrás. Claro. Contá un poquito esa historia.
En esa época, las familias acomodadas, estaba bueno que tuviesen un cura o un militar en la familia. Y Lavalle, Juan Galo Lavalle, que era de padres españoles, el papá, vos sabés que no participó en la Revolución de Mayo y estuvo en contra de la Revolución de Mayo. Lavalle entra con 14 años... como cadete al regimiento de granaderos a caballo. No lo eligen para el combate de San Lorenzo, él va al sitio de Montevideo, al mando de Alvear, y cuando San Martín...
Claro, que era muy, muy chiquito.
Muy, muy joven, muy, muy joven. Cuando San Martín ya estaba organizando el cruce de los Andes, va a Mendoza. En Mendoza conoce a la que iba a ser su esposa, Dolores Correas, y ahí pelea en Chacabuco, pelea en Cancha Rayada, pelea en Maipú, en todos estos combates él se destacaba por su valor y su arrojo, por su valor desinteresado por la vida. Y ahí continúa con San Martín hasta Perú. Cuando Bolívar le pide a San Martín unos refuerzos, San Martín le manda un escuadrón de granaderos a caballo, Lavalle al frente de estos granaderos a caballo, 96, de esos 96, 76 volvieron a Buenos Aires en 1826, totalmente ignorados por todo el mundo. Volvieron procedentes de Mendoza, fueron a la Plaza de Mayo, lo que hoy es Plaza de Mayo, nadie sabía de dónde habían salido.
Improvisan una recepción, claro. Y después Rivadavia lo nombra escolta, pero la verdad, bueno, lo que pasa que en realidad... No existía la Argentina como tal, ¿no?
No existía la Argentina como tal y tampoco Rivadavia le daba mucha ya importancia a todo lo que fue la campaña de San Martín, era enemigo
y por la, bueno, no, pero, no podemos hablar de todo,
no,
fue
claro.
Por la desobediencia además de San Martín, porque
tal cual.
Rivadavia quería que
volviera para combatir a los caudillos del interior.
Claro, claro. Obviamente San Martín dijo nones y hizo lo que hizo.
Hizo lo que hizo.
Entonces quedó, ahí sí que quedó un... ahora es muy famoso hablar de grieta.
Flor de grieta.
Esto...
Un encono, un odio...
Tal cual. Entonces... Lavalle va, está, hace la campaña con...
Con Bolívar, después de Riobamba, pelea en Pichincha. En Pichincha, la batalla de Pichincha, en las laderas del volcán del mismo nombre en Ecuador, significó la independencia del Ecuador. Tiene diferencias con Bolívar. Lavalle.
Hay en lo que vamos a poner de música.
Sí.
Te lo quería preguntar precisamente porque Sábato, en el romance a la muerte de Juan Lavalle, en un momento dice que enmudece a Bolívar porque este loco se pone la mano en el sable.
Sí,
es decir, claro. Que amenaza con sacar el sable.
Amenaza con sacar el sable porque hay una reunión de Bolívar con sus oficiales. Y en un momento Bolívar hace un brindis donde dice que por todo lo que ha conquistado y pensaba conquistar tierras hasta, él dice la Argentina, no sé si en ese momento existía la Argentina, pero da a entender como que iba a llegar hasta Buenos Aires, a conquistar toda América del Sur. Entonces Lavalle pide un brindis y dice que, que las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia el 9 de julio de 1816, que somos alegremente independientes y libres, como que no necesitábamos ser liberados. Y ahí,
claro.
Y ahí el tema un poco se calmó, no hubo más brindis, hubo un amague de algunos oficiales que estaban con Bolívar, se quedaron enmudecidos, pero ahí quedó. Y Lavalle tiene que volver a Buenos Aires, vuelve a Buenos Aires porque ya las desinteligencias con Bolívar eran muchas y ya no había lugar para él ahí.
Lo que pasa es que hay un incidente chiquito. Cuando él está en Mendoza, participa de una suerte de rebelión.
¿Participa en la rebelión?
Es muy raro eso. Es gobernador 6 días para colocar a su suegro.
Y
es
coloca
decir, que eso significa
suegro.
Que tiene una vocación política fuerte, ¿no?
Sí, eso es un episodio muy poquito conocido, donde es cierto, derroca al gobernador, pone al suegro, pero es algo que dura muy poquito.
Él está 6 días nada más, el suegro, la verdad que no sé cuánto.
Está 6 días y el suegro creo que tampoco duró mucho, pero sí, fue una situación muy...
Muy vos sabés que estamos justito, esto después va a dar pie para que sigamos conversando.
Sí.
Pero vamos a escuchar, este es de la década del 60, este romance a la muerte de Juan Lavalle. El que hace la locución es el escritor Ernesto Sábato, y la música, y hay algunas partes cantadas, son de Eduardo Falú. Ezequiel va a poner ahora en el aire a Poncho Celeste. Vamos, Ezequiel.
La valla al norte cabalga, la niña junto con él, con ellos los caballeros de aquella triste legión.
Poncho Celeste, ven a enhelar.
Poncho Celeste, ven a enhelar.
La niña de San Cayón, con su mano se santigua, Dios y la Virgen María, porque era el hombre peor.
Poncho Celeste, pena en el alma.
Poncho Celeste, pena en el alma.
Venderán duro su muerte, son gente de gran valor. Lavalle sueña confiado, ellos lo van a cuidar.
Poncho Celeste, pena en el alma.
Poncho Celeste, pena en el alma.
Son ya 15 horas de marcha. El general va enfermo. Hace 3 días que no duerme. Agobiado y taciturno, se deja llevar por su tordillo, a la espera de las noticias que ha de traerle la casa. Las noticias del ayudante de la casa. Pobre general. Hay que velar su sueño. Hay que impedir que despierte del todo. Hasta que llega aquel hombre, reventando caballos, para decir lo que todos ya imaginan. Y desde lejos, silenciosos, con cariñosa ironía, con melancólico fatalismo, siguen el absurdo diálogo, el informe negro. Todos los unitarios de Jujuy han huido. Las últimas palabras del doctor Bedoya, antes de abandonar la ciudad, las palabras que manda decir a Lavalle, son para pedirle que huyan hacia Bolivia, pronto, de cualquier manera. ¿Qué hará Lavalle? Todos lo saben, es inútil. Nunca ha huido en su vida. Y se disponen a seguirlo hacia su último acto de locura. que el jefe envejece por horas, siente que la muerte se aproxima. Aquel hombre de 44 años tiene ya algo en su manera de mirar, en sus espaldas, en su fatiga, que anuncia la muerte. Sus camaradas contemplan con desconsuelo aquella ruina querida.
Pensaba Juan Pedernera, mirando a su general, Lavalle, jefe valiente, que sueña tu corazón.
Poncho celeste, pena en el alma.
Poncho celeste, pena en el alma.
Sueña Lavalle tu sueño, sueña mi buen general.
Poncho celeste, pena en el alma.
Poncho celeste, pena en el alma.
La valla al norte cabalga, la niña junto con él, con ellos los caballeros de aquella triste legión.
Poncho celeste, pena en el alma.
Poncho celeste, pena en el alma.
Piensa Pedernera. Ahí marcha hacia la muerte el general Juan Galo de Lavalle. Parece el harapiento fantasma de aquel Lavalle de la Independencia. ¿Cuántos años han pasado? A Pedernera ahora todo le parece un sueño. Al menos, en aquel tiempo sabían bien por lo que combatían. Combatían por la libertad de la patria grande. Aquella misma quebrada oyó los ecos de canciones heroicas bajo los pliegues de una sola bandera.
Atilio, recordamos que estamos en Radio Nacional, la radio pública, y que han llegado algunos mensajes aquí a la Feria del Libro. Osvaldo Castelucho, como siempre, presente en este programa Soltando Pájaros, programa tan particular y tan especial. Y José Luis de Mar del Plata le pregunta a Adrián Piñatelli, nuestro invitado del día de hoy, ¿por qué le decían a Lavalle general sin cabeza?
No sé si lo querés contestar ahora esa pregunta.
Como vos quieras, general sin cabeza porque... o general sin espada, o espada... sin cabeza.
O espada sin cabeza.
Espada,
¿no?,
sin cabeza era, porque como habíamos dicho antes, era un militar muy valeroso, pero la verdad, cuando a la hora de tomar decisiones políticas y demás, la verdad que la pifió feo.
Ahí, por eso conviene que retomemos, ¿no? Él llega a Mendoza, está poco tiempo en Mendoza y.
Se casa,
claro, porque estaba con.
Estaba comprometido cuando vuelve, se casa en Mendoza y viene a Buenos Aires y de ahí se enrola en el ejército que está peleando la guerra contra el Brasil, donde ahí también tiene acciones muy valerosas, como por ejemplo la batalla de Ituzaingó, 20 de febrero de 1827.
Bueno, es
una de las últimas batallas.
Casi la última, ¿no?
Sí. Una de las últimas donde Carlos María de Alvear, que también la fue pifiando feo en las decisiones militares en esa guerra, ordena un ataque que era suicida. Se lo encarga a Federico de Bransen, que era un francés que había peleado con Napoleón. Federico de Bransen no quería hacer esta carga y Alvear le dice: seguramente cuando Napoleón te daba una orden de así no la discutías. Y Federico de Bransen fue y muere. Fue Lavalle después que rescata el cuerpo de Federico de Bransen, que lo habían desnudado los soldados brasileños. Y ahí también él vuelve lleno de gloria a Buenos Aires. Estamos hablando de 1827. Tan lleno de gloria vino que se le ocurrió, como vos bien adelantabas antes, meterse en política. Tal vez un poco le llenaron la cabeza los unitarios que estaban en la ciudad de Buenos Aires, que no...
Es probable, ¿no? Lo que pasa que al mismo tiempo, acá siempre es según quién cuenta los hechos. Los hechos es que militarmente a las Provincias Unidas, básicamente a Buenos Aires, le va bien en la guerra contra Brasil. Pero no había más de dónde rascar un mango, digámonos en criollo, para sostener el esfuerzo de guerra.
Siempre fue una constante eso. El tema económico y también es una constante el interior. El interior a negarse a aportar soldados, a aportar víveres, a aportar lo que sea en las distintas guerras. Está bien lo que vos decís.
Ahí gobernaba
Manuel Dorrego.
Manuel Dorrego, Buenos Aires, que habían combatido juntos a Artigas allá por 1815. Quiero repetir que estamos con el profesor Adrián Pignatelli hablando de personaje, un militar brillante que fue Lavalle, y políticamente vos estás diciendo, creo que es lo que corresponde, muy desacertado, ¿no? Al punto que, bueno, ya va a venir el incidente con Dorrego. Combatieron juntos Dorrego. Acá hay un tema básico que me parece que es importante que vos marques, Adrián, que Dorrego es muy popular en la provincia de Buenos Aires.
Tremendamente popular, tremendamente, lo seguía todo el mundo de las clases más bajas a Manuel Dorrego.
Y esto no le gusta a la élite porteña.
Claro, 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 porque era un verdadero líder popular, Manuel Dorrego, en contraposición a esa élite porteña tan atada a las ganancias de la aduana y a todos los negocios. Manuel Dorrego era una persona del campo, que tenía negocios, que tenía saladeros con el hermano y con Rosas y con Anchorena, tenían explotación de saladeros, tenían una industria en lo que hoy es a la orilla del Riachuelo. Le iba muy bien, pero le tocó gobernar a Dorrego en un momento muy embromado, como es que hacer la paz con el Brasil.
En la paz con el Brasil,
que ya la había firmado bajo de la mesa Manuel José García, que era ministro de Relaciones.
Que en realidad lo único que le faltó es que entregara una parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Tal cual.
Fue realmente...
Nosotros ganamos y le tuvimos que dar la independencia a la banda oriental cuando acá hubo combates memorables, no solo en Brasil, en Ituzaingóf, que fue en el estado de Río Grande do Sul, sino mismo en Carmen de Patagones, algo que muchos desconocen.
Sí.
¿No? Con la fragata, la famosa fragata Itaparica, que fue atacada y capturada por un grupo de milicianos en Carmen de Patagones.
Entonces, lo que ocurre es que vienen todas las fuerzas que habían peleado a Buenos Aires, y Lavalle lo que hace es formar parte de un complot. Él pone la cabeza, pero detrás de él hay una dirigencia bastante veterana: Sebastián Agüero, Salvador del Carril, Juan Cruz Varela, por nombrar alguno de los jefes unitarios, ¿no?
Sí.
Que Lavalle va al frente y lo voltea a Dorrego.
Lo voltea a Dorrego.
Dorrego no tiene cómo defenderse en la ciudad, se escapa a la campaña para ver si puede resistir.
Claro, para ver si puede resistir. Y desoye el consejo de Juan Manuel de Rosas.
Ajá.
Desoye, si le hubiese hecho caso a Juan Manuel de Rosas, otro hubiese sido el cantar. Él va con un grupo de oficiales para el lado de Santa Fe, de Estanislao López, y fueron los mismos oficiales quienes lo traicionan y lo entregan a Lavalle. Esto fue en diciembre de 1828, lo traicionan y lo entregan a Lavalle. Estomba es uno de ellos, y así es como es prisionero de Lavalle. No se ven, no se hablan, y ahí es cuando los famosos conspiradores que vos hablaste recién le empiezan a mandar cartas diciendo que la situación es terrible, todos realidad, sabemos.
A que traicionan. Vos hablaste de Lavalle, te dije, es a Dorrego.
Sí, es a Dorrego, claro. Claro, traicionan a Dorrego. Sí, traicionan a Dorrego, bien digo. Y ahí le empiezan a llover cartas a Lavalle, diciendo que, bueno, ya sé que es una situación muy difícil, pero hay que cortar la cabeza a la hidra, y bueno, le llenan la cabeza para que lo fusile.
Del Carril, concretamente, las cartas se conocieron bastantes años sí. después, dice que hay que matarlo.
Cartas como estas hay que quemarlas, dice.
Exactamente. Nos tenemos que ir a la tanda. Hay algo que ahora me vino bien el retorno, tenía un lío acá que no me escuchaba a mí mismo. Ahora sí te puedo preguntar más tranquilo. ¿Qué lo tenemos a Lavalle gobernando la ciudad?
Gobernando casi la nada.
Sí.
Porque todo enseguida se le va de las manos, porque enfrente tenía una persona que sería muy influyente en las siguientes décadas de la historia argentina, como fue Juan Manuel de Rosas. Y lo que hace Juan Manuel de Rosas es sitiar la ciudad, y Lavalle no puede hacer absolutamente nada, a tal punto que una noche Lavalle, sin poder dormir, va con su edecán al campamento de Rosas. Rosas no está.
En Cañuelas.
Él pide un lugar para dormir, se acuesta en el catre de él. Rosas se queda dormido. Rosas, cuando vuelve, no lo puede creerlo. Lavalle lo deja dormir. Cuando se despierta, se funden en un gran abrazo, porque eran hermanos de leche. La mamá de Juan Manuel de Rosas había amamantado a Juan Lavalle.
Ajá.
Y ahí firma lo que se llama el pacto de Cañuelas, ¿no? Pero claro, ya la suerte de Lavalle ya está echada.
Lo que pasa es que hay dos pactos.
Está el pacto de
Cañuelas. Porque en ese pacto sí. Hay una nueva travesura de un sí. personaje bastante controvertido, no nos vamos a meter con él ahora porque da para 5 programas de radio, que es Carlos María de Alvear, ¿no? Porque,
claro.
Resulta que lo que habían arreglado es una lista única para...
Para las elecciones de diputados a la legislatura.
A la legislatura, de bonaerense.
Claro.
Y Alvear se corta solo y quiere meter una lista de prepo. Y bueno, por supuesto, eso no funciona y por eso después tenemos otro acuerdo más.
Tenemos otro acuerdo más y es cuando Lavalle se retira. Lavalle primero se retira a Buenos Aires, después se va al Uruguay, se va a Colonia. Y claro, pero es más fuerte que él. El tema político más fuerte que él. Y él se embarca ya cuando, con Juan Manuel de Rosas ya en el poder. Está unos años viviendo ahí con la esposa, pero...
En Colonia. Varios años, sí.
Varios años en Colonia. Y se embarca en esa guerra que él piensa que la ganaba, a tal punto que las mujeres, hay un grupo de mujeres que le borda una bandera argentina que él guarda para enarbolarla cuando entre triunfante en la ciudad de Buenos Aires. Pero este aquí que lo Oribe lo empieza a perseguir, y ese fue el principio del fin de Lavalle, que se pone en contacto con el general Lamadrid, Gregorio Arados de Lamadrid, tiene algunas desinteligencias con él por en cuestiones de tiempo, de trayectos, de encuentros, y Lavalle termina llegando al norte, a Jujuy, tal cual escuchamos en el romance, con solo 200 soldados, enfermo de paludismo, con vómitos de sangre por la medicina que tomaba, muy cansado, muy desgastado, a una ciudad abandonada que los unitarios habían abandonado. Ellos eligen una casa que es donde vivía el doctor Senarruza, que ya había huido a Bolivia, y se instalan ahí.
Vos sabés que antes de que finalices con ese relato, me parece que es importante que marques que Lavalle intenta primero incluso quedarse con Entre Ríos, con Corrientes, le va mal en los dos lugares.
Sí, claro.
Y él tiene un contingente importante de soldados correntinos que desertan.
Claro, pues
cuando él se va hacia el norte, esos correntinos escapan.
Él intenta apoderarse de Entre Ríos, intenta apoderarse de Santa Fe. Tiene una batalla muy importante que se llama Puente de Márquez.
Que es acá nomás, en San Isidro.
Que es acá nomás, claro, contra Rosa, donde es derrotado. Y es ahí cuando empieza el periplo del que yo te hablé, hacia Córdoba, hacia el norte, y hacia Salta, donde conoce a Damasita Boedo, una figura bastante enigmática de en los últimos meses de su vida. Damasita Boedo era sobrina de Boedo, que fue el congresista de Tucumán.
Hay ahí en realidad mucha literatura, porque hay quienes dicen
mucha novela.
Hay una novela histórica que cuenta que Lavalle había matado a un familiar.
Matado a la hermana, había hecho fusilar al hermano.
A un Boedo, digamos.
A un Boedo, claro.
Y entonces, la hermana lo que había jurado era venganza. Se acercaba a Lavalle para...
Para verse, vengarse.
Pero termina enamorándose de él.
Y bueno, si querés vamos al final, casi al final, porque van en esa casa, llega una partida federal... Y la historia oficial dice que uno de la partida, un soldado llamado Bracho, dispara, hace un disparo que la bala entra por la cerradura de la puerta, por esas cerraduras, ¿viste? Esas puertas coloniales, y le pega en la garganta a Lavalle y lo mata, que se había levantado por el ruido. ¿Qué pasó adentro de esa casa? Nadie lo sabe. Bracho y su gente nunca supieron que en ese momento que habían matado a Lavalle. Siguieron viaje buscando al resto de la partida de Lavalle. los soldados de Lavalle que acampaban en las afueras de Jujuy, entraron a la ciudad, recuperaron el cuerpo, le sacaron las botas, lo cubrieron con un poncho e iniciaron la famosa marcha a Bolivia.
El famoso poncho celeste.
El famoso poncho celeste que lo con que envolvieron el cuerpo de Lavalle, claro. Y bueno...
De esa retirada, de esa huida con un cadáver, también se ocupa este romance a la muerte de Juan Lavalle, y esa parte se llama Elegía por la muerte, y claro, el relato es de Ernesto Sábato y también dice sus cosas esa bellísima guitarra y voz de Eduardo Falú. Dale, Ezequiel.
Nada queda en la quebrada de aquellos restos de la legión. El eco de sus caballadas se ha apagado. La tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente. La carne de Lavalle ha sido arrastrada hacia abajo por las aguas de un río. Para convertirse en tierra, acaso en árbol o en flor, solo permanece el recuerdo brumoso y cada día más apagado de aquella legión fantasma. Un viejo indio me ha contado que en ciertas noches de luna se aparece el espectro del general. Se oyen primero las espuelas y luego un misterioso y sordo relincho. Después aparece Lavalle en un caballo blanco como la nieve. Lleva un gran sable de caballería y un alto morrión de granadero. Pobre indio, si el general era ya un mísero paisano con un chambergo de paja sucia y un poncho que había olvidado su color simbólico, si aquel desventurado no vestía ya ni uniforme de granadero, ni alto morrión, ni nada, era un desdichado rotoso entre desdichados. Pero así ve el viejo indio al general y así me lo contó. También me dijo que es como un sueño. Es apenas un instante en que aquel guerrero resplandece en la noche. Luego desaparece entre las sombras, cruzando el río, hacia allá, hacia los cerros del poniente.
Combate ha terminado. Adiós, general Lavalle. Sean testigos de este duelo las montañas de este valle.
Maravillando,
oh corazón. Corazón.
Atilio, recordamos que estamos aquí en Soltando Pájaros en la Radio Pública, en Radio Nacional, y también hay oyentes que se comunican, oyentes fieles como Jorge Albarracín desde La Plata. Agradezco la participación de nuestro invitado en el programa del día de hoy, estamos hablando de Adrián Pignatelli, para ilustrarnos con datos que no conocía de este gran guerrero que luego de involucrarse con la política local lo llevó al fusilamiento de Manuel Dorrego. Hecho que fue la causa de su triste final, ¿no? Según mi criterio, esto opina Jorge desde La Plata. Atilio.
Sí, tenemos el desenlace. Tenemos a Lavalle muerto en Jujuy y a unos fieles, 40, 50...
Sí, muy pocos.
Que se van hacia Bolivia.
Que en la mitad de la quebrada Omahuaca, cuando ya el cuerpo ya no daba para más, los restos de Lavalle, le sacan la carne, lavan los huesos en un río, entierran envueltos en cueros los despojos mortales de Lavalle, guardan el corazón, guardan la cabeza, que la ponen en un recipiente con miel. Y
lo que se sabía, perdón, es que Oribe, precisamente,
quería la cabeza de Lavalle para mostrársela a Rosas. Claro. Quería la cabeza de Lavalle. Y sigue en viaje con ese envuelto, esos despojos en un poncho, y llegan a Bolivia, donde le dan cristiana sepultura a los restos. Que bueno, tiene un largo peregrinar los restos hasta que por 1860 regresan a Buenos Aires y son sepultados en el cementerio de la Recoleta, lo que quedaba de los restos de Juan Lavalle. Juan Lavalle, que tiene, como hablábamos recién, que tiene su monumento, y también tiene una historia ese monumento, ¿no?
Sí, es cierto. Está realmente muy destacado porque Lavalle, que políticamente cometió errores gravísimos, porque lo que se suponía, lo que él suponía, cuando va a Entre Ríos primero, estando en el Uruguay, es que los paisanos y, digamos, los comandantes de distintas ciudades se iban a poner a su servicio.
Claro.
No es así. Sí, Lo mismo pasa después en Corrientes.
Sí, claro. Él pensaba que iba a ser una marcha triunfal.
Y después en Buenos Aires.
Claro. Y que va a haber una coordinación también con la Revolución de los Libres del Sur, que no mencionamos.
Exactamente.
¿No? En Chascomús, que también termina mal, donde Pedro Castelli pierde la cabeza, también el hijo de Juan José Castelli.
Tal cual.
Que iba a ser algo coordinado, donde, bueno, ya entramos en otro terreno, pero también el asesinato de Manuel Massa, que era el presidente de la legislatura.
Claro, había un complot contra Rosas, que Rosas pesado. Desbarata. Uh-huh. Pero además, lo más importante, porque esto lo dicen sus... Hay unas cartas de Lavalle. Uh-huh. Jorge Hellman, querido Jorge Germán malogrado, que murió demasiado joven, historiador de nota, publicó esas cartas donde Lavalle... son cartas a su mujer que le dice... Bueno, a mí me prometieron otra cosa. Y vienen los propietarios del norte de la provincia de Buenos Aires y me dicen que sí, que bárbaro. Y yo le pregunto, ¿dónde están los que pelean? Y no había.
No había nadie, no, claro. Sí. Todo el mundo lo apoyaba, decía apoyarlo, decía estar con él, pero nadie lo ayudaba concretamente.
Me parece que eso no es una cuestión militar. Porque
no, eso es una cuestión
es un problema de
previsión política.
De previsión política que él evidentemente no la tenía.
No la tenía porque yo creo que lo usaron para deshacerse de Dorrego y listo. Y Lavalle quedó a la buena de Dios, ¿no?
Porque después, claro, ante el liderazgo de Rosa, que era muy fuerte, aquellos disidentes a Rosas, si no escaparon a Montevideo, se quedaron quietitos sin hacer mucho ruido,
sí,
tanto claro. En la ciudad como en la campaña.
Sí, 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 sí. La mayoría se fue. Salvador María del Carril fue el que peor la pasó. Salvador María del Carril se va a Montevideo, donde se casa, y tiene que sobrevive vendiendo jabón que hacía en el baño de la casa. Vendía jabón en el barrio. Y después vuelve, claro, con la caída de Rosas. Pero sí, hay gente que, muchos emigrados que la pasaron allá en lo que hoy es Uruguay.
Pero no todos como del Carril, muchos tenían recursos.
Muchos tenían recursos, claro. Sí, sí, claro, obvio.
Ahora, hay. Vos hablás de. Del. Porque está por un lado el mausoleo en la Recoleta, pero por el otro lado está esa muy bella escultura.
Dicen los especialistas que es el único monumento de un prócer sobre una columna.
Hay una columna muy alta, está sobre la calle
Tucumán,
en la plaza de enfrente del Palacio de Tribunales. Y está mirando la valle hacia el centro de la ciudad.
Exacto.
¿No es cierto? ¿Y vos decís que está frente a qué edificio?
En la plaza que hoy ocupa Avenida Córdoba, Viamonte, Libertad y Talcahuano, estaba el Palacio Miró Dorrego, que ahí vivía una sobrina de Manuel Dorrego. Le pusieron el monumento a la valle frente a la casa de los Dorrego. En repudio, los Dorrego nunca más abrieron las persianas de la ventana que daban al monumento.
Es una historia tremenda, sí. Hay porque con el nombre de las calles, con el monumento, con los monumentos, con las avenidas, con todo se hace,
sí,
política, se ha hecho política de la historia y de los hechos. Y la valle está muy destacado, y Dorrego
está escondidito.
Está escondidito. Es cierto que es ecuestre su escultura, pero está en lo que de la época de la colonia se llamaban los huecos.
Sí.
En el hueco de Viamonte y Suipacha, y casi pasa desapercibido para la gente que ahí hay un...
Sí, porque encima está rodeado de árboles.
Rodeado de árboles, sí, sí, sí. ¿No?
Lugar oscuro.
Lugar oscuro. Creo que también desde ese lugar se puso de manifiesto una suerte de castigo eterno para Dorrego,
claro,
¿no?
Claro, un castigo que empezó a sufrir la viuda Ángela Baudrix cuando con sus dos hijas se tuvieron que emplear en la ropería de Simón Bolívar cosiendo ropa para poder sobrevivir, ¿no? La esposa del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Adrián, muchas gracias por haber estado
aquí. A vos por la invitación, por favor.
Esta Feria del Libro que recién arranca con fresquito, estamos al aire libre, nos estamos yendo y nos vamos con una belleza de un quenista de La Quebrada, casualmente él es de Humahuaca, Raúl Olarte, que hace Manca Fiesta. Como siempre, la última palabra la tiene Ezequiel Sánchez. Gracias y hasta el jueves que viene.
Cielo, mi cielito triste, a dos llegó lo mataron. Ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado, teñirse de colorado.